Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los camiones no pueden circular por los puertos de Navacerrada, la M601 y Cotos M604 por la nieve, y el resto de vehículos tienen que hacerlo con cadenas, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Detalla que la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta que la previsión de nevadas solo se ciñe a la Sierra de Madrid, con posibilidad de acumulación de nieve de hasta 5 centímetros y hasta las 6 de la tarde de este viernes. El 112 recuerda una serie de consejos para la circulación con estas condiciones meteorológicas. Se recomienda, entre otras cosas, a los conductores moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, evitar giros bruscos y acelerar con suavidad, llevar en el maletero ropa de abrigo y tener el móvil con suficiente batería. Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 112 o utilizar la aplicación para móviles My112. La nieve, sin embargo, no ha afectado hoy a la vida en los pueblos serranos. Pilar Rivera.
Un manto blanco cubre las localidades de la Sierra del Guadarrama, apenas unos 4 centímetros de media, que no han provocado incidencias importantes, tampoco en localidades como Cercedilla, a 1.300 metros de altitud. Luis Miguel Peña, su alcalde.
Pues hoy hemos amanecido, como es típico el día de San Sebastián, patrón del municipio, todo el pueblo nevado. La nevada no ha sido abundante, ni mucho menos, habrá caído unos 3-4 centímetros, y eso sí, nos ha dejado un paisaje precioso. No, todo normal, estaba funcionando con normalidad, los servicios municipales de limpieza estaban en alerta, en cuanto empezó a nevar y ya pudieron empezar a trabajar, han iniciado los trabajos de eliminación de nieve sobre todo de la carretera y de las aceras, y está transcurriendo todo con total normalidad.
Bien al contrario, en los puertos de Navacerrada y Cotos ha nevado con intensidad y es necesario para circular el uso de cadenas.
Gracias, Pilar. Día de Madrid en Fitur. La región ha sumado esfuerzos con los municipios turísticos más importantes, sobre todo la capital, para darse a conocer en un stand en el que está muy presente el 400 aniversario de la Plaza Mayor. Nos situamos en directo en esta Feria Internacional de Turismo que se celebra, como saben, en IFEMA. Unidad móvil de Onda Madrid, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Un stand, el de la Comunidad de Madrid y el de Madrid, que hasta ahora es una gran fiesta. El ballet de Víctor Ullate está presentando Un paso a dos, inédito de Carmen, que es la nueva producción de la compañía que se va a estrenar en los teatros del Canar. Es el broche final a los actos oficiales aquí en este stand madrileño, presidido por la alcaldesa Manuela Carmena y Cristina Cifuentes, un acto en el que se han aportado muchas cifras sobre lo que representa el turismo en la región, que ha generado 35.000 nuevos puestos de trabajo aquí en Madrid y que representa el 7% del Producto Interior Bruto Regional. La presidenta Cifuentes ha señalado tres ejes del gobierno en materia de turismo: ordenar el sector de los alojamientos, la oposición rotunda a la tasa turística y la colaboración con otras instituciones. Lo destacaba la presidenta Cristina Cifuentes, también con la conveniencia de la alcaldesa Manuela Carmena. Escuchamos a ambas.
Madrid quiere seguir creciendo como referente turístico, ya lo somos, indudablemente lo vamos a hacer, pero solo queremos crecer sumando, potenciando nuestra oferta y aunando esfuerzos, los esfuerzos de todas las administraciones, de todas las instituciones.
Madrid, quieras a quien tú quieras, ames a quien tú ames, Madrid te quiere.
Este año, como ya viene ocurriendo en otras ediciones anteriores, en el espacio organizado en Fitur de manera conjunta por la comunidad y el ayuntamiento, se ha recreado la Plaza Mayor, que en 2017 cumple su cuarto centenario, pero además hay espacios también para otros lugares como los entornos Patrimonio de la Humanidad, dos reservas de la biosfera o el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Muy pendientes esta mañana de dos puntos en las carreteras regionales, el puerto de Cotos y también el puerto de Navacerrada. ¿Cuál es la situación a esta hora? DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se va recuperando la tranquilidad en esas zonas en cuanto a restricciones. Afortunadamente ya no las hay en Madrid. Sí que es necesario circular con mucho cuidado porque sigue la restricción en Cotos desde la vertiente segoviana, y si van a dirigirse hacia Navafría, en la SG612 en Segovia son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno. En Madrid, afortunadamente, aunque hay que circular con mucho cuidado porque las calzadas están muy mojadas y resbaladizas, no son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno en ninguna carretera y no hay ningún tramo cortado en la Comunidad de Madrid.
Esto en cuanto a las carreteras, veamos cómo está el centro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, bastante bien. Niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en algunos puntos más céntricos, como por ejemplo los accesos a la Plaza de Cibeles, así como también la calle Génova en los dos sentidos.
Y en la bolsa, ¿cuál es la evolución? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de poco movimiento, pero mucha volatilidad. El vencimiento de diferentes productos derivados que se lleva ocurriendo desde toda la mañana en diferentes índices, el español será por la tarde, está provocando movimientos muy bruscos para las bolsas europeas. Ahora mismo, el IBEX 35 está ganando un 0,40%. Se sitúa en 9.416 puntos. Pero no sería nada raro verlo de nuevo en terreno negativo en unos minutos. En cuanto a los valores, al frente de la tabla, Iberdrola gana el 1,45%, le sigue Celnex con una subida del 1,30% y Telefónica que avanza el 1%. En negativo, Enagás, registrando una caída del 1,35%, es el farolillo rojo de la jornada. En cuanto a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel, 108 puntos básicos y el euro sin mucho cambio en el nivel del dólar con 6 centavos.
Gracias, Pablo. Y una noticia de última hora, buena noticia de última hora, los equipos de rescate que trabajan en las últimas horas en la búsqueda de desaparecidos en el interior del hotel del centro de Italia que quedó sepultado por una luz, han encontrado a 6 personas con vida. Las labores de búsqueda del resto de desaparecidos continúan a contrarreloj y sin interrupción. De momento es todo, volvemos con más noticias a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 12:00 del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén, que nos queda una horita por delante.
Una horita por delante que vamos a aprovechar al máximo, como siempre digo, la última hora la que nos conduce al fin de semana, pero oye, que lo disfrutamos y luego el lunes estamos aquí de nuevo a las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, en Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid en la que lo demostramos todos los viernes, además, porque nos encanta lo de recorrer nuestra comunidad y buscar aquellos municipios pues en los que encontramos cosas bonitas, cosas que nos llaman la atención, esos lugares que queremos visitar, disfrutar al máximo. Y en esta ocasión, lo comentábamos hace unos minutitos, nos vamos a dirigir hacia Patones. Yo creo que una de las localidades más bonitas que tenemos no solo en la comunidad, sino que tenemos, oye, pues prácticamente en todo el país, ¿eh? Ejemplo de la arquitectura negra de nuestra comunidad. Es un lugar, desde luego, que recomendamos que visitéis. Sierra Norte, a unos 60 kilómetros. Así que si vamos estos días, nos abrigamos. Que luego no digáis que no os avisamos. Aunque también es verdad que luego viene ya Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, para darnos ella toda la información de lo que nos espera de cara al fin de semana. Ya aviso que hay que seguir abrigadito. Y para hablarnos de un fenómeno curioso, yo no sabía que existía, pero es verdad que dicen que en los momentos previos y durante los terremotos, sí, que lamentablemente hace nada hemos vuelto a tener otro en Italia,
sí,
se ven luces, se ven unas especies de luminarias, de auroras, que de alguna manera es un fenómeno que va unido precisamente a ese terremoto, a ese movimiento de placas tectónicas. Durante mucho tiempo se pensó que era una leyenda, pero finalmente se descubrió que era una auténtica realidad y hay fotografías y hay instantáneas que lo reflejan. Y por eso hoy nos queremos interesar también sobre este fenómeno que en principio nos parece curioso. Y como decías, Gloria Talavera, está ella, mochila a la espalda, recorriendo Fitur y con ella, bueno, pues multitud de destinos. Se ha llevado la mochila porque ha dicho que iba a coger prospectos de todo.
Muy bien.
Folletitos para todos.
¿Zapato cómodo?
¿Tiene peticiones? Sí, zapatos cómodos siempre suele llevar.
Bueno.
Que está habituada a estarse toda la mañana recorriendo.
Exacto, a patear toda la comunidad. Sí,
sí, pero en esta ocasión ha dicho que se llevaba no el bolsito ese pequeñito, que ya lleva para ir más manejable, sino la mochila, para ir metiendo todos esos folletos que la hemos ido pidiendo.
Perdona, los folletos y las palmeritas.
Que va a haber palmeras, ¿eh?
Bueno, bien. Esto ya las tiene en su poder.
Te lo digo y te lo adelanto. No las tiene todavía en su poder. Oh. Porque se tenía que recorrer la feria. Vamos a ver, no pongáis estas caras. Eli del Valle, Juanjo Ceballos. Hay una persona en Morata de Tajuña, en ese stand, en concreto Borja, que es la persona además responsable de comunicación del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, que ya le ha dicho: Gloria,
sí,
tú recórrete todo Fitur, haz todo tu trabajo, que te quede bien bonito, que yo te guardo la bandejita de palmeritas de Morata de Tajuña para que las lleves a la redacción. Así que están a buen recaudo y cuando terminen de trabajar, volverán de nuevo a la unidad móvil y poquito a poco regresarán hasta esta redacción, donde les estaremos recibiendo y esperando con los brazos abiertos y con algún baberito.
Habla con propia, con las bocas abiertas, que es distinto.
No, los brazos, también. Abierto. La boca, pero cuando la vea entrar por la puerta.
Muy bien.
Hasta que no se abra el paquetito, no. Por cierto, una cosita más, que no sé si hay indirecta o no por la persona que me ha hecho llegar este envío. Este lunes,
sí,
¿vale? Es el cuarto del mes de enero.
Sí.
Este lunes se celebra el Día del Community Manager.
Fíjate.
¿Vale? De esa persona, en nuestro caso Carmen Martín Tejeda, que se encarga de gestionar todo lo que va saliendo a través de nuestras redes sociales, por ejemplo de Facebook, de Twitter, de ir actualizando esas fotografías que nos envían desde la unidad móvil, de contar hacia dónde nos vamos, de buscar algún que otro titular. Bueno, pues me ha dejado caer que el cuarto lunes de enero es el día del Community Manager. No sé si es porque ya va a traer algo especial o porque espera que le regalemos algo a ella. No lo sé cómo se eligió este día, lo he estado investigando y resulta que salió de la idea de Jeremiah Wyan, una cosa muy rara tiene de nombre este señor, allá en Estados Unidos, que en el 2010 junto a otros community manager se miraron unos a otros y dijeron: ¿y por qué nosotros no tenemos un día?
Ah, y decidieron...
Y dijeron: pues venga, vamos a ponernos de acuerdo, los que estaban sentados en la mesa.
Bueno, y decidieron este día porque les venía bien a ellos.
Sí, entonces empezaron a mirar en el calendario y dijeron: hombre, el Blue Monday no, que fue el lunes pasado, pues venga, el siguiente. Cuarto lunes del mes de enero. Y así surgió esta fecha tan emblemática, séptimo año, que se va a celebrar.
O sea, que lleva esto ya, sí, tiene una tradición. Bueno, que lo sepan todos los community managers del mundo mundial.
Que el lunes pueden hacer fiesta.
Vale, dile a Carmen que no tiene día
regalo
libre.
Regalo no hay. Y día libre tampoco.
No, tampoco. O sea,
pero que si nos quiere traer algo, eso no, sí que traiga.
Que lo celebre. Sí, mira, bonitos. Eso me parece bien.
Eso bien.
Perfecto.
¿No? Correcto.
Estupendo. Vale. Gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues efectivamente, como cada viernes, vamos a dedicar unos minutos a conocer mejor nuestra comunidad y nos vamos a ir hasta uno de sus rincones más bonitos. Vamos a tomar rumbo a la Sierra Norte, a 60 kilómetros aproximadamente de la capital. Hay un lugar que es una de las joyas de nuestra comunidad, es el pueblo de Patones, uno de los máximos exponentes, como bien explicaba Belén Almonacid, de la arquitectura negra, un pueblo que tiene mucho que ver y un pueblo donde merece la pena, hombre, desde pasar unas vacaciones largas, larguísimas, hasta hacer una escapada en cualquier momento del fin de semana. Iris Martín es guía de turismo de Patones y ella es la que nos va a llevar de la mano por este recorrido. Iris, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de, claro, decimos Patones y siempre hay alguien que dice: bueno, pero es que hay dos Patones, Patones de arriba y Patones de abajo.
Sí, yo ahora mismo estoy en Patones de Abajo, pero mañana, como casi mucha gente, estaré en Patones de Arriba, en la oficina de turismo.
¿De dónde viene esta división? ¿En algún momento ha sido el mismo pueblo? ¿Fue primero Patones de Arriba y después se construyó Patones de Abajo?
Pues fue primero el de Arriba, que en realidad era Patones, porque había muchos vecinos que se apellidaban Patón. Y más o menos a mediados del siglo pasado la gente se empezó a bajar a la Vega del Jarama y fundó Patones de Abajo. Desde entonces es cuando está el de arriba y el de abajo.
Me da a mí la sensación, y yo he estado recientemente en Patones de Arriba, y me da la sensación de que durante la semana hay muy poquitos habitantes, ¿no?
Pues yo siempre digo que hay 10 restaurantes y viven 12 personas.
El resto sube y baja, me imagino, ¿no? La gente que tiene allí algún negocio y
sí,
demás.
Sí, luego hay mucha gente de fin de semana y la mayoría de la gente vive en Patones de Abajo.
Hemos dicho, Iris, que Patones representa, pues seguramente es el ejemplo más claro y mejor cuidado, además, de nuestra comunidad en arquitectura negra.
Sí, es un pueblo construido de pizarra que está muy bien conservado y por eso está declarado bien de interés cultural.
Oye, la conservación del pueblo es algo extraordinario, ¿eh? Ya podían tomar nota otros muchos municipios. ¿Cómo se hace esa reconstrucción? Porque es verdad que hay casas que se nota, todavía sigue habiendo casas antiguas que están por reconstruir, pero hay otras que están reconstruidas y están muy bien reconstruidas. Es decir, aunque se hayan hecho recientemente o se hayan habilitado recientemente, el material, las puertas. A mí, por ejemplo, las puertas de Patones de Arriba me encantan.
Pues se tiene mucho cuidado porque, como os he comentado, es bien de interés cultural, entonces cada obra que se hace tiene que pasar por el ayuntamiento, pero también pasa por patrimonio. Y se cuida que todo mantenga la arquitectura tradicional y no se pierda pues ese valor.
O sea que cualquiera que quiera adquirir una vivienda allí, una casa, o para pasar las vacaciones o para vivir, tiene que saber que esto está muy regulado y que tiene que ser muy cuidadoso para no estropear en absoluto el pueblo, ¿no?
Claro.
Bueno, es un pueblo muy chiquitín, si nos centramos en Patones de Arriba, en primer lugar, es un pueblo muy chiquitín, pero tiene muchos rinconcitos que son muy interesantes de ver.
Pues es que lo interesante no es solo el pueblo, sino toda la arquitectura que rodea el pueblo y que tiene que ver con la forma de la gente, la forma de vida de la gente cuando habitaba en Patones de Arriba. Entonces se pueden visitar pues antiguas eras donde se trillaba, hay una fuente antigua, hay un lavadero tradicional. Y son cosas que los que acuden a Patones de Arriba siempre se van descubriendo, además. Cuando van callejeando por el pueblo se van encontrando estos rincones.
¿Hay un horno de pan, por ejemplo?
Sí, hay varios. Sí, tenemos varios. Ya no se utilizan, pero algún restaurante todavía hace parrillas en el horno de pan.
Fíjate. Oye, ¿qué son los arrenes?
Pues es donde antiguamente los vecinos guardaban los animales. Aquí la gente vivía eran pastores de cabras y ovejas. Entonces lo utilizaban para guardar sus rebaños por la noche.
¿Y qué son los tinados?
Pues son parecidos a los arrenes, pero donde se guardaban los corderos y los cabritos. Para refugiarlos del frío.
Pues fíjate que es un pueblo complicado, te quiero decir, para el ganado, es un pueblo que está en cuesta.
Pero los primeros habitantes precisamente fueron allí a vivir porque tenían buenos pastos. Ya sabéis que las cabras tiran para el monte.
Pues tienes razón. Oye, el habitante más viejo del lugar, ¿es muy viejo? Quiero decir, ¿lleva muchos años allí?
Ahora mismo gente mayor en Patones de Arriba no vive. Gente en Patones de Abajo sí que hay gente mayor, de 94, creo que es la persona más mayor del pueblo.
Hay que decir, por si alguien no ha visitado todavía Patones de Arriba, que es un pueblo peatonal, es decir, hay que dejar el coche aparcado en las afueras, ¿no? Está perfectamente señalizado, y luego es un pueblo para recorrer pues en familia o en pareja, pero tranquilamente. Es un pueblo silencioso, es un pueblo tranquilo, y luego sitios para comer no faltan, ya nos has dicho. ¿Tú cuántos restaurantes nos has dicho que había?
10
restaurantes.
Pero aún así hay que reserva. Siempre con reserva.
Sí, porque si no, uno se puede encontrar con que no tiene sitio. Hay un lugar donde yo el otro día compré unos salchichones fantásticos, por cierto, y que además se pueden comprar piezas de artesanía.
Sí, es, bueno, el antiguo centro de artesanos ahora se llama Trasgo, y venden pues los famosos salchichones, pero también venden miel de patones, que ¿también? Es como el producto estrella de...
Estaba agotada el otro día, me quedé sin la miel de patones, chica.
Claro, la gente se la lleva siempre.
Claro que sí. Bueno, si vemos el pueblo, nos va a encantar, desde luego. Pero luego también es verdad esto que nos señalaba Siris, que tiene un entorno que merece la pena conocer.
Mira, y una cosa que siempre aconsejo a los que llegan... A los que visitan Batones de Arriba, que muchos cuando llegan a la oficina de turismo me preguntan que quieren dar un paseo, es dejar el coche en Batones de Abajo y subir andando. Porque todavía el camino tradicional que usaban los vecinos está acondicionado, es apenas 20 minutos, unos 800 metros andando, y es una forma muy bonita de descubrir el pueblo y también de disfrutar del entorno. Pero no solo es el único lugar que se puede visitar. Aquí en Patones tenemos la primera presa de agua que abastece a Madrid, que es la presa del Pontón de la Oliva, de la época de Isabel II.
Fíjate.
Y luego también tenemos el paisaje espectacular de la presa del Atazar. Mucha gente además viene, y cada día son más, a hacer actividades deportivas, porque Patones también da para... Se puede hacer escaladas, se puede hacer...
Hombre, senderismo, desde luego.
Senderismo, mucha gente en bicicleta, cada vez más.
Y luego tenemos muy cerquita la Cueva del Reguerillo.
La Cueva del Reguerillo ahora mismo está cerrada.
Vaya.
Porque, bueno, está cerrada por conservación. Sí que es algo que la gente pregunta mucho, está muy interesada en conocerlo, pero de momento por... Sobre todo porque tenía pinturas rupestres que se estaban degradando, se decidió cerrar.
Ya. Tenemos el Museo Aula Geológica de la localidad. ¿Dónde está exactamente?
Pues el Aula Geológica está en Patones de Abajo. Y es un espacio que se utiliza mucho por colegios y institutos, porque en Patones tenemos en un territorio muy pequeño una gran diversidad geológica. Y además es muy fácil explicarle a la gente pues de dónde viene el paisaje y toda esta historia de millones de años que nos cuentan las rocas.
Y luego está el Museo de la Pizarra, que uno dice, pero la pizarra da para tanto como para hacer un museo.
Realmente el Museo de la Pizarra es un paseo por Patones de Arriba, es un paseo al aire libre, es un museo al aire libre. Que tú puedes entrar en la oficina de turismo y te explica un poco cómo es la arquitectura negra y en otros sitios cómo se construía, y luego ya disfrutas del museo al aire libre pues paseando por el pueblo.
Entonces, lo que tú nos aconsejas como guía de Patones, Iris, es llegar primero a Patones de Abajo. Por allí, ¿qué hacemos en Patones de Abajo, aparte de buscar la oficina de turismo?
Pues también se pueden comprar productos locales. Yo siempre lo digo, o sea, igual que en Patones de Arriba tenemos los salchichones, en Patones de Abajo tenemos las morcillas patoneras y también la miel. También es un punto de encuentro un poco para hacer, el punto de salida a hacer muchas actividades deportivas. Pero luego ya sí que si quieres visitar Patones de Arriba, pues por la senda del barranco puedes llegar hasta Patones de
la
Arriba.
La senderita. ¿Cómo podemos ver la ermita Mudéjar de la Virgen de la Oliva? ¿Dónde está exactamente?
Pues está cerca del Pontón de la Oliva. Ahí también hay un aparcamiento que lo estacionas para ver la presa, y justo al lado del camino puedes encontrar la ermita. Que es del siglo XII-XIII.
Creo que solo se conserva el ábside, ¿no?
Sí.
Tengo por aquí apuntado. Pues yo no la vi el otro día que fue. Es que me tenía que haber puesto en contacto contigo, Iris, que es muy importante cuando uno va a un sitio por primera vez, pues ponerse en contacto con la gente que sabéis, porque hay veces que hay, pues eso, rinconcillos que se nos escapan, ¿no? Y es
claro,
importante.
Nosotros, la oficina de turismo está abierta de 11 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos. Y además, una cosa, hemos empezado a organizar visitas guiadas, tanto sábados como domingos a las 12. Y todo lo que es la historia de Patones, por qué la gente que vivía en Patones de Arriba se bajaba a Patones de Abajo, todas estas curiosidades las contamos. La leyenda del rey de Patones, por ejemplo, todo esto lo contamos en la visita guiada.
Pero cuéntame la leyenda del rey de Patones, por favor, ya que te tengo ahí.
Claro,
había
bueno,
un rey
no es una
en
leyenda,
Patones.
Es cierto, hubo varios reyes.
Pero bueno.
Al final era un vecino más que representaba a los demás y bueno, hay documentos escritos. Hay una carta del rey de Patones al rey de las Españas.
Bueno, de hecho hay una placa en uno de los edificios, ¿no?
Sí.
Que menciona al rey de Patones.
Sí, luego, bueno, pues muchos restaurantes, alojamientos tienen, está el espíritu del Rey del Patones y la leyenda está en todas partes.
Muy curioso, desde luego. Sería, digamos, una especie de alcalde.
Era una especie de alcalde
que se le nombró rey. Lo nombraron rey los vecinos, ¿no?
Sí, pero vamos, duró varios siglos, Hugo.
Pues, ¿y por qué se bajaron los habitantes de Patones de arriba abajo?
Bueno, porque la vida en Patones de arriba, aunque no lo parezca, y hoy cuando paseemos y disfrutamos de la naturaleza, nos parece que es imposible abandonar un sitio tan bonito. La gente vivía de una manera muy dura y muy sacrificada. Por ejemplo, tenían todos los campos de cultivo en Patones de abajo y tenían que estar subiendo y bajando, cargando de las cosas. Se encontraban muy aislados, entonces en un momento dado pues deciden bajarse a la Vega, que les facilita un poco el día a día.
Parece bastante lógico, ¿eh? Cuando uno pasea por esas calles en cuesta, yo el otro día pensaba, digo, como aquí haya que correr por algo horroroso, porque es todo en cuesta y efectivamente es un lugar que es precioso y precisamente es tan bonito porque está en un lugar muy muy escarpado y uno se puede imaginar con facilidad pues que la vida tenía que ser muy muy dura allí. Oye, estamos con los carnavales a la vuelta de la esquina y creo que organizáis unas fiestas importantes con la fiesta de la vaquilla. No sé si se sigue celebrando o era antiguo esto.
Era antiguo. Antiguamente sí que se hacía, además, en Patones de arriba.
Madre mía.
Y muchas veces coincidía también con las fiestas de la Virgen de las Candelas, que eso sí que se mantiene. Los carnavales, bueno, pues se intentan recuperar tradiciones, pero la vaquilla en Patones sí que se perdió.
Y las Candelas es el próximo 2 de febrero, ¿no?
Sí, se siguen haciendo actividades tradicionales, pero también se hacen cosas para los más pequeños y para gente que viene de fuera.
¿Sabes lo único malo que tiene Patones, Iris? Que vamos todos los mismos días y aquello se llena muchas veces, ¿no?
Claro.
Hay que organizarse.
Hay que organizarse. Y, por ejemplo, cada día son más los restaurantes que abren entre semana. Es estupendo visitar Patones de arriba un día o Patones de abajo un día de entre semana. Porque estás prácticamente solo y el pueblo está para ti.
Bueno, pues el que tenga posibilidades de hacer esta excursión entre semana, ya lo sabe, la mejor manera. Y si no, pues nos iremos organizando poquito a poco, madrugaremos y demás, y nos acercaremos hasta Patones, al de abajo y al de arriba, porque es un rincón de nuestra comunidad precioso que merece por lo menos una visita al año. Iris Martín, guía de turismo de Patones. Por cierto, ¿cómo os llamáis los de Patones?
Patoneros.
Patoneros, mira qué bonito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acercado tu municipio hasta aquí. Cuando nosotros vayamos para allá, te buscaremos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los patoneros.
Vale, hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en El Punto sobre la Historia
llegó un nuevo rey que duró menos que un silencio en el plató de Sálvame. Amadeo I de Saboya.
Un programa de curiosidades históricas.
Acabo de decir una frase que no creo que vuelva a repetir, pero nunca pero más. No
me he emocionado, me he emocionado.
Una cosa así que me ha salido
un de formato verdad. Diferente.
Hay que felicitar a David Botello por esta voz de Diario de Madrid, de Gacetilla.
Yo le escuchaba en la radio.
Un buen punto de partida.
Sí, ceporra, eso era. Sí, eso
menos mal que esa era la palabra técnica, ¿no?
Un punto sobre la historia.
Aquí tenemos a un progresista de la época intentando decir ni pío.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
O sea que tenemos a Gloria Talavera en el Caribe mexicano. Bien, bien, bien.
Pues creo que está en el Caribe mexicano. Lo mismo hace también paradita por algún que otro carnaval, que a ella le gusta esto de la fiesta una barbaridad. O a lo mejor también hace un repasito de la historia, hablando de los templarios y en un lugar, oye, muy bonito también, que yo recomiendo visitar, que es el de Ponferrada. Pero es que lo gracioso de Gloria Talavera es que yo no sé cómo llega a los sitios, porque es que se va parando absolutamente en todo lo que encuentra. La prueba, que no acuso yo sin pruebas.
Ya, muy bien, ¿vale? Me parece bien, bien.
En nuestro Twitter, en nuestro Facebook, echar un vistazo a todas las fotografías que Gloria Talavera nos está mandando. @ hoy en Madrid, en Facebook, ya sabéis, hoy en Madrid. Ha encontrado a toda la Liga de la Justicia.
¿Eso qué es?
Estos son superhéroes.
¿Y qué pintan los superhéroes en Fitur?
No lo sé. Está la Mujer Maravillas. Está Superman. Está Supergirl.
Que empieza a ser un poco surrealista.
Batman. Está Robin y hay un señor que no sé quién es. Todo vestido de rojo, como con un simbolito de rayo. ¿Vale? Por si algún teléfono de aludidos, 910-3063, que es el teléfono gratuito. O @ hoy en Madrid. Si alguien, por favor, me puede resolver la duda de quién es dentro de la Liga de la Justicia un señor vestido de rojo, de los pies a la cabeza, con una especie de rayito amarillo aquí en el pecho.
¿Qué te digo yo? ¿El hombre rayo? Digo, Flash. No sé.
Juanjo, te vas, dice que es Flash.
Dice Flash.
¿Qué hace? ¿Qué
pero
corre?
Este no es el Gordon, ¿no?
¿Este corre mucho?
Ah, que corre mucho.
Corre mucho, como
bueno,
las estrellas.
Pues ya será.
Pues nada,
¿qué pintan luego estos en Fitur?
Mira, no lo sé.
¿Verdad?
Luego tenemos también clásicos. Clásicos como los gigantes y cabezudos.
Eso
que
me parece enviado bien. Claro.
Oye, y representación de tu tierra consorte. También he visto yo ahí una bonita imagen de Valencia recordando las fallas.
Ah, que tenemos falla también. Mira,
sí, sí, sí.
De
sí,
lo más completo.
Pero claro, como Gloria empieza y no para, pues ella va continuando claca, 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 foto, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, a saber dónde estaba.
Bueno, pues lo vamos a saber rápidamente, porque ya tenemos conexión con nuestra unidad móvil, que le recuerdo que está en Fitur recorriendo el mundo prácticamente. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí seguimos recorriendo un mundo en Fitur, en este caso Nos trasladamos a la zona de Ponferrada y nos hemos encontrado con una organización que trata de recrear unas noches muy especiales en este lugar de España. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde venís así vestidos?
Venimos de Ponferrada, somos los templarios de Ponferrada, de Amigos de la Noche Templaria, que organizamos junto con el Ayuntamiento la Noche Templaria de Ponferrada.
¿En qué consiste?
Bueno, pues es retroceder, recordar y rememorar a los templarios que un día vivieron en Ponferrada. Fue una ciudad templaria durante 200 años, casi 200 años, desde 1178 hasta el 1307. Entonces, en ese periodo de tiempo, bueno, pues dejaron un legado histórico muy grande, unas costumbres, y bueno, nosotros recordamos a esa gente que un día vivieron en esa ciudad. Y consiste en, bueno, pues ambientar la ciudad, retroceder en el pasado de una manera. Vestidos de templarios, hacemos una cena medieval, nombramos caballeros templarios, hay una lista de espera de casi 2 años, porque es un número limitado de gente, y una serie de ceremonias. El sábado por la noche hacemos un gran desfile, en el cual llega la comitiva de Guido de Garda al castillo Ponferrada, trayendo el pliego por el cual el rey Fernando II de León otorga la ciudad a la Orden del Temple, y es dejando las reliquias ancestrales como el Arca de la Alianza y el Grial en el castillo. Una ceremonia preciosa que invito a que vengan a ver.
¿En qué época?
Estamos en el siglo XI, XII hasta el 1307.
Decía yo que en qué época se puede ver en Ponferrada.
Ah, sí, también. Bueno, este año coincide con la primera luna del verano, que coincide el 28 de junio, 27 de junio ya hay ceremonias, hay la llamada de la puerta al ayuntamiento recogiendo las llaves del castillo, y del 27 de junio al 2 de julio del verano, del comienzo del verano, es cuando se cierra la noche templaria.
Me gustaría que le contara a los oyentes, ¿no?, cómo es el vestuario, ¿no?, muy completo, ¿no?, que lleva.
Vamos vestidos de monjes templarios, aunque algunos van vestidos de guerreros, que no han venido, pero bueno, con sus cotas de mallas metálicas, sus cascos, sus armas, representando pues a esas gentes que a la vez de monjes eran guerreros, que defendieron a los peregrinos en los caminos tanto a Palestina como a Roma, y sobre todo donde estamos, a Santiago de Compostela, que era nuestro traje. Pues es una capa con capucha blanca, con cruz roja y una túnica roja.
Pues muchísimas...
perdón, una túnica blanca con una cruz roja.
Pues muchísimas gracias, que disfrutéis también de vuestra estancia en Madrid, y apuntamos esas fechas para ir a Ponferrada.
Vale, muchas gracias a vosotros, y os invito a que vengan a Ponferrada y a todo el Bierzo, que es un lugar de encanto y de maravilla. Y la hospitalidad nuestra es nuestra bandera. Gracias.
Y dejamos Ponferrada para llegar hasta Andalucía, concretamente a Málaga. Esto es Fitur, así se pasa de un lugar a otro. Estáis aquí para promocionar un carnaval que queréis que todo el mundo conozca, ¿no? ¿Cómo es el carnaval de Málaga?
Pues el carnaval de Málaga es una tradición también muy arraigada, digámoslo así, en esta ciudad, y lo que venimos aquí pues eso, a promocionarla. Somos ya muchos grupos en el concurso, mucha participación en la calle, y a lo que venimos, a dar un poquito a conocer aquí a Fitur.
¿Cómo vais vestidos? Contadme, ¿a quién representáis?
Representamos el hombre que le cambia la vida.
¿Hola?
Cuando tiene a sus dos hijos y no lo puede dejar a ningún lado, los dos niños agarrados aquí a las piernas, y es imposible, te cambia la vida por completo, de ser novio a casarte ya.
¿Y por qué lleváis tacones colgados, botas de fútbol?
Los tacones, la niña tiene que ir al baile, y las botas del fútbol para llevar niños al fútbol.
Después del cole hay que hacer todas esas cosas. Vamos, digamos que este tipo es recién levantado, a las 6 de la mañana.
He visto hace algunos minutos que la gente se lo estaba pasando muy bien con vuestra música, así que ahora que estamos en directo me gustaría que cantaréis un fragmento para que los oyentes también de Mati conozcan.
El estribillo, ¿vale?
Venga.
No tenemos guitarra ni nada.
Bueno, ¿vale? Así, improvisado, muy bien.
1, 2, 3.
Ya no puedo salir de juerga con mis colegas. ¿Por qué? Por los niños. Ya no puedo poner la play para jugar al FIFA. ¿Por qué? Por los niños. Ya no puedo bajar al bar para ver la Champions. ¿Por qué? Por los niños. Ya no puedo hacer el amor aunque todos nos acuesten tarde. ¿Por qué?
¿Por los niños?
¡Por la madre! ¡Por la madre!
Vaya, por Dios, tenemos nosotros la culpa. Y esto es otro grupo, ¿no? Me imagino.
Sí,
Vale, pues voy a saludarles.
Muy bien.
Me gustaría conocer qué traje tenéis aquí representado para qué carnaval, también el de Málaga, ¿no?
Sí, así es. Bueno, vamos, lo que pasa es que el aspecto hoy no es el adecuado, puesto que vamos dejándonos barba pensando de cara al tipo de este año, al personaje nuevo.
Entonces, ¿qué personaje va a ser?
Ahora representamos al brujo que llevábamos el año pasado.
¿Y este año?
Este año vamos de Reyes.
De Reyes. ¿Me podéis hacer una pequeña representación también de esa música que lleváis ahora que estamos en directo para los oyentes de Onda Madrid?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que hasta que no empieza el concurso no se nos está permitido estrenar.
Si los colegas han cantado una canción.
No, del año pasado.
Ah, del año pasado. Del año pasado. ¿Y del año pasado me podéis cantar alguna?
No sé, si... Bueno, vamos a cantar el estribillo.
Venga, vamos para allá.
Un, dos, tres, sí.
Con las buenas, por las malas, no juramos aquel día, qué mala suerte sería si se nos fueran las ganas. Pero llegando a esta playa de besos canallas, ¿quién diablo se atreve a poner el corazón de roca tan cerquita de tu boca? Con lo brúa que tú eres, con lo brúa que tú eres.
Muchísimas gracias, chicos, por acercarnos a Madrid, parte de ese carnaval de Málaga. Y de Málaga, si os parece, viajamos a México, al Caribe, concretamente. Iliana, ¿qué tal? Buenos días. Vaya estupenda representación que habéis traído a Fitur de una parte, ¿no?, de lo que es la cultura mexicana.
Así es, les quisimos traer a España un pedacito de lo que es nuestra cultura mexicana, lo que es los danzantes tradicionales, lo espectacular que es México, pues con danza, música, tradición de allá.
¿Ellos a quién representan?
Ellos son un grupo que se llama Xipetotec, que representan a un rey, que es el Jalashwinik, a una reina, que es la Reina Roja, y a Ajpuc, que son dioses del inframundo. Es una manera de representar su tradición, y a través de la danza lo que hacen ellos es bailar para los cuatro elementos: zapatear en la tierra es llamar a la tierra, dar vueltas es llamar al aire, las plumas apuntan al cielo, y todo esto se conjuga para poder hacer danzas rituales.
Y algunos incluso llevan completamente el cuerpo pintado, ¿no?
Así es el cuerpo desnudo pintado, que ese es parte del atavío, porque cada color y cada símbolo representa algo particular para los elementos de la tierra.
¿Y los elementos que llevan, por ejemplo, en la cara?
Tiene que ver con eso. El Ajpuc, que es el dios del inframundo, es un dios descarnado, por eso le ves pintados como si tuviera los dientes en el esqueleto, por eso es blanco. Todo ese simbolismo tiene que ver con un dios descarnado que vive abajo, en el mundo donde van los muertos. Vamos.
¿Y el tipo de instrumentos que utilizan?
Lo que escuchamos como un silbato es una ocarina, que es un silbato.
¿Es un silbato hecho de algún material animal?
Normalmente de barro, y que tiene que ver con este sonido del viento. Las maracas, que es este otro sonido, y que son también con plantas, de un árbol, es un guaje, y este es un tucul, que es un tambor, que lo escuchan, que está hecho de madera.
Pues Iliana, nos ha encantado conoceros también. Si vamos a esta región de México, vamos a disfrutar, me imagino, de una cultura muy diferente, de una buena gastronomía, de un buen tiempo, ¿no?
Así es, en Xcaret y en la Riviera Maya y en el Hotel Xcaret, que abrimos este mes de diciembre próximo, lo que queremos es recibirlos, mostrarles México, la cultura, su gastronomía, nuestra calidez, y además este sentimiento que tenemos nosotros de relación con España, por supuesto, lo recibimos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos intentado, Eli, mostrar parte de lo que se vive en Fitur, una feria que arrancaba el miércoles, tiene todavía por delante un largo fin de semana, la oportunidad de dar la vuelta al mundo en diferentes pabellones.
Muchas gracias, Gloria. Acaba de entrar por la puerta Montse Martínez y aquí el personal se le ha echado encima. Por Dios, con esto de la nieve, del frío siberiano. Tú tranquila, Montse, que ahora enseguida te... Puedes decir hola, ¿eh?
Hola.
Ah, vale. Más que nada, para que se note que has llegado.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. ¡Aprovechalo! Solo hasta final de mes.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar. ¿Cuál es el instrumento más raro que tocas?
Pues uno que no tiene, no sé ni qué nombre tiene, me trajeron de Bangladesh y es una cosa, no sé cómo voy a definirla, porque es un cacho de madera con tres alambres. Y bueno, solo he reproducido tres o cuatro notas, pero bueno, las meteré. Pero no tengo ni idea cómo se llama.
A la una. De Uno en Uno, en Onda Madrid.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Viene Monche Martínez, meteoróloga de cabecera de este programa de Hoy en Madrid, para contar a todos los hoy oyentes de lo que vamos a tener de aquí a unos días. Oye, ¿cómo ha sido esto de la ola siberiana? No, aquí, oye, frío sí, pero estamos frío, en enero. Sí. Pero la zona de Valencia, de Murcia, ayer veía ahí unas fotografías de la playa de Elche, el palmeral de Elche, lleno de nieve, Alcoy, Torrevieja. ¿Qué ha pasado? Pero pues esto es muy raro.
Es poco habitual, porque eso pasa muy pocas veces. Ah. Igual que toda la costa del Mediterráneo, a nivel del mar, que nieve, es difícil, salvo en la costa del norte, que estamos un poquito más acostumbrados a verlo. ¿Qué ocurre? Que primero habían bajado muchísimo las temperaturas por ese viento polar que llegaba desde el polo norte, ese pasillo que se creó con un anticiclón del Atlántico y una borrasca ahí en el centro de Europa, llegaba por un pasillo a toda la península, incluida también la zona de Levante. Ese viento polar que contribuyó a que bajaran muchísimo las temperaturas. Cuando todavía teníamos temperaturas bajo cero o próximas a cero, ha llegado la lluvia.
Yeah.
Y esa lluvia ha caído en forma de nieve. No es común que eso pase en esta zona, en esta época del año, pero bueno, se han dado esas circunstancias.
Pero fíjate, ha nevado, por ejemplo, todo lo que es la cornisa cantábrica, y luego es como si la nieve hubiese ido haciendo una media luna, ¿no? Sí. Se ha ido por Cataluña y lo que es luego la costa de Levante fundamentalmente, pero es que en Málaga creo que ayer también cayeron copos. Y todo lo que es el centro, donde es tradicional que nieve, fíjate, Zamora, pues no había nevado en Zamora, en el Bierzo no ha caído nieve, es claro. Muy raro esto.
Claro, porque normalmente en invierno, cuando pasan los frentes que traen las borrascas, van barriendo la península.
Sí.
Entran por Galicia, por el oeste, y van pasando por encima y van dejando lluvia o nieve en función de la temperatura que tengamos. Y cuando llegan al Mediterráneo, pues ya son...
Tan débiles.
Ya han descargado ahí toda la humedad. Claro, ¿qué ocurre? Que este episodio de nieve no ha sido por frentes que han pasado.
Ya.
Ha sido porque teníamos una masa de aire frío en altura y han venido, entonces hemos tenido solo lluvia o nieve en las zonas con más humedad.
Ya.
Ha girado el viento, ha llegado de mar a tierra y esa humedad ha contribuido a que se formaran estas lluvias, no por un frente que haya barrido la península.
Ya.
No es lo común, pero
habitual.
A veces ocurre y entonces por eso hemos tenido con esas temperaturas tan bajas. Llega la lluvia y cae en forma de nieve.
Bueno, en la Comunidad de Madrid, 4 copos que han caído en la sierra. Tampoco va para mucho más.
Claro,
la,
estos son los restos de allí, que vienen para acá.
Los restos de donde sí ha caído, ¿no?
Sí, de la zona del sureste de la península. Ajá. Pues estamos teniendo esos restos. Y por eso a lo largo de esta tarde y esta noche podemos tener alguna nevada en la zona de la sierra, sobre todo tenemos alerta hasta las 6 de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología, con riesgo de 5 centímetros de nieve en altitudes por encima de los 500 o 600 metros, es decir, en cualquier punto de Madrid, pero se va a localizar tan solo en la zona de la sierra. Es posible que a lo mejor hasta las 6 de la tarde nos pueda caer algún copito que veamos de alguna nube, pero nada.
Y a partir de ahí ya nada. Oye, ¿y el fin de semana? ¿Cómo se presenta?
Solecito, cielos despejados, ese cielo azul brillante y radiante de los claros de enero que llaman los hombres de campo, y quizás con, bueno, pues con temperaturas un poquito más altas durante el día y con heladas pero débiles. Ya no tenemos, se ha roto ese pasillo que nos traía directamente ese viento desde el polo norte frío, helado, y al romperse ese pasillo pues tenemos, bueno, se nos ha quedado la casa helada, nos ha ventilado un poquito, no mucho la casa, pero vamos a seguir, ya cerramos otra vez las ventanas y se nos va a caldear un poquito.
Oye, lluvia nada, ¿no? Mira que a mí me gusta poco la lluvia, pero hombre, ya es necesaria.
Si Eli pide lluvia, ya es que la necesitamos.
Sí, pues sí, es necesario.
Pues fíjate que yo creo que a partir del miércoles o el jueves puede llegar un poquito de lluvia. Faltan muchos días, a más de 48 horas es una mera aproximación, pero yo creo que sí. Y aquí en este caso sí que sería un frente que entraría por la zona del oeste,
de Galicia
y ya iría barriendo toda la península y nos dejaría lluvias, no nieve, en toda la península. Vamos a ver si eso pasa, porque sería un día o dos de lluvias, pero nos vendría muy bien a todos para ventilar la casa y limpiar.
No, y para que el recibo de la luz baje, para un montón de cosas, nos vendría bien.
Por ejemplo.
Si nos ceñimos a las temperaturas, mañana y pasado, ¿cómo vamos a andar?
Pues mira, a ver, mañana, por ejemplo, máximas muy agradables al mediodía. Por ejemplo, en la capital, 11.
Ah, bien.
Y mínimas de 0 o 1 grado, que tampoco nada especial. En la zona de la sierra, 6, 7, 8 de máxima. Así que podemos ir a pasear perfectamente.
Hombre, si encima hay solecito.
Exactamente.
La sensación térmica es al revés. En este caso tenemos sensación de que hace más calor, ¿no?
Exacto. Sobre todo si no hay viento. Porque ahora todavía queda un poquito de viento, que es lo que nos hace la sensación de que haga más frío. Pero al mediodía, si hay cielos despejados y el viento está en calma, tenemos la sensación de que hace más calorcito. De hecho, a veces cuando vas a esquiar, entre la nieve que refleja en manga corta,
es verdad, se puede esquiar tranquilamente, te quemas.
Te vas y luego te vas a la sombra y tienes un frío pelón, pero es por eso. Así que de momento, muy bien, por la noche de madrugada, 0 grados, 1 en la capital, bajará un poquito porque nos quedamos sin la mantita, con lo cual por la madrugada del domingo al lunes tendremos alguna helada un poquito más intensa, menos 3 grados aquí en la capital, a lo mejor menos 4, menos 5 en la zona de la sierra, pero tampoco no esas heladas tan severas que hemos tenido los últimos días. Y temperaturas al mediodía pues de 10, 11 grados también en la capital, 10 por ejemplo en Alcalá de Henares, 6, 7 en la zona de la sierra, el domingo, o sea, un día muy agradable con cielos muy despejados durante toda la jornada. Y así seguiremos el lunes y el martes, igual de temperaturas y de solecito.
Bueno,
y esperamos que el miércoles a ver si llega esa borrasca, se acerca y poco a poco va avanzando ese frente que nos deja un poquito de lluvia.
De lluvia, perfecto. Oye, hoy en este capítulo en el que nos cuentas alguna curiosidad que tiene que ver, bueno, pues con lo tuyo, con la meteorología y con fenómenos naturales, creo que nos ibas a hablar de las luces que se ven antes de los terremotos, luces que se ven en el cielo, pero esto no formaba parte de una leyenda.
Pues mira, forma parte de leyenda hasta cierto punto cuando le daban importancia con los antiguos, porque hay reflejos escritos hasta en tablillas en la zona de Egipcia o la antigua Sumeria que hablaban de que los dioses avisaban
de que iba a haber un terremoto,
que iba a haber un cataclismo, que iba a haber alguna desgracia, una tragedia, ¿no? Pero ahora, poco a poco, claro, nos estamos dando cuenta de que efectivamente era un enigma, pero ya los científicos han descubierto por qué. La culpa de todo la tiene el cuarzo.
¿Cómo el cuarzo?
Sí, ese cuarzo que tenemos en los relojes digitales, que son tan exactos, porque el cuarzo tiene una propiedad que se llama piezoeléctrico. Quiere decir que tú, si el cuarzo le pones electricidad, pulsa como un corazón.
Ah, que se ilumina.
Exactamente. No, se mueve.
Se mueve.
Hace un movimiento. Contrae y se dilata. Es como un corazón, como si hiciera una pulsación. Claro, dependiendo de la electricidad que tú le pongas, del voltaje, para que nos entendamos, pulsa a una frecuencia u otra. Entonces lo ajustas con la pila que lleva el reloj y está ajustadita, que ese voltaje sea para que pulse una vez cada segundo.
Eso en el reloj.
Eso en el reloj.
¿Y en los terremotos qué?
Claro, pero ¿qué ocurre? También tiene el efecto contrario, que si al cuarzo tú lo aprietas, lo presionas, a grandes presiones, emite un voltaje, es decir, genera electricidad. ¿Qué significa eso? Que cuando se produce un terremoto, donde está la fractura de las fallas, tanto como se esté juntando o como se una pasa por, se mete por debajo de la otra, hay grandes presiones. Hablamos de presiones que no podemos imaginar aquí en las situaciones normales. Claro. Entonces se genera un campo electromagnético que ioniza el aire, la atmósfera, y entonces se producen esas luminarias que es el mismo efecto que las auroras boreales. De hecho, se ha observado, por ejemplo, en el tsunami que hubo tan importante en las playas de Phuket, en Tailandia, que ha sido la película Lo Imposible, todo esto. Antes del tsunami se vieron esas luminarias.
Claro, porque un tsunami es un terremoto en el mar.
Claro, cuando es de día se percibe menos, que es al anochecer o por la noche.
Claro.
Entonces, eso son avisos de que va a ocurrir un terremoto.
¿Y con cuánto tiempo de antelación se presentan esas luces? O sea, ¿tú ves las luces y te da tiempo a salir corriendo o no te da tiempo?
Pues depende. Hay casos en que se pueden producir horas antes, otros que se producen durante ya se está produciendo el terremoto, otras después. Depende cómo se... Suelen ser avisos especialmente minutos o una hora antes, como mucho, es lo habitual.
Del terremoto, o sea, que mal, vamos.
Así que, sobre todo si es por la noche, por el día se percibe menos, pero si por la noche estamos en zonas donde no se ven las auroras boreales y vemos luminarias, nada de decir, ¡uy, qué bonito, mira, qué espectáculo tan maravilloso!
Será una discoteca que tiene un láser.
Por piernas.
Diremos.
a buscar protección y refugio, ya. Porque ese es el indicio de que puede haber ahí un terremoto.
Un terremoto. Oye, y lo que sí parece también cierto es que hay animales que detectan el terremoto, no antes de que se produzca, porque nadie es adivino, pero ellos sí detectan esos primeros movimientos que nosotros no percibimos de las placas tectónicas, y por eso avisan, ¿no?
Claro, de hecho también perciben, por una parte, las pulsaciones de la Tierra pequeñitas que nosotros no apreciamos, pero también la ionización de la atmósfera. Por ejemplo, las ovejas, los perros, se ponen muy nerviosos cuando va a haber una tormenta. Los pastores saben, mira, esta tarde tormenta, porque ya las ovejas están desde por la mañana insoportables.
Como unas cabras.
Como unas cabras, como si fueran cabritas. ¿No?
Sí.
Pues entonces pasa eso, porque ya se está ionizando la atmósfera, aunque no veamos esas luminarias porque no es suficiente ionización, pero sí ya se percibe. De hecho, en los tsunamis solo mueren los animales que están atados.
Ya, pues salen corriendo. Son
los demás,
que
nunca hay muertes de animales, ni pájaros.
¿O sea que lo dices? ¿Es verdad?
Nunca.
Nunca se ve, no sé... manadas de algo, ¿es verdad?
Nunca. Ellos perciben la ionización en la atmósfera, aparte de las pulsaciones de la Tierra, de lo más leve, lo perciben y por eso se marchan. Nosotros eso no lo percibimos. O si lo percibimos, no le hacemos caso.
Bueno, pues si vemos de pronto una manada de vacas que sale corriendo, corramos detrás, como los sanfermines, pero al revés. Claro. Vamos detrás de las vacas corriendo por si acaso. Luego seguramente no pasará nada, pero bueno, ¿qué cosas más interesantes nos cuentas todas las semanas, Monse? Bueno, gracias. Que el próximo viernes nos encontramos aquí de nuevo, ¿no?
Aquí el próximo viernes tenemos la cita. Afortunadamente no esperamos ni grandes temporales.
Ni
ya
nada.
Poco a poco en el Mediterráneo se va a marchar también ese temporal en la zona de Levante.
Fíjate, ayer en la A3, cerca de ya en la provincia de Valencia, estamos hablando de una nacional, de una carretera, la que une Madrid con Valencia, con cadenas. ¿Pero esto cuándo se ha visto?
Pues muy poco.
Nunca. Y el AVE atrapado en la nevada. ¿Pero esto qué es?
También, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, por ejemplo, en países como Suiza, ya llega el invierno y cambian los neumáticos de sus coches.
Bueno, ahí no les pilla
en
nada.
En el invierno y de verano.
No les pilla absolutamente nada porque están muy acostumbrados. Claro, tú di en un ayuntamiento de un pueblo de Murcia que vas a comprar un quitanieves. Y verás lo que te dicen los vecinos.
Que la gente se ponga las cadenas porque tendrán que ir a todos a comprarlas porque no es lo habitual.
Pues
ese
mira.
Es el problema, que no es lo habitual.
Ay, menos mal que estáis vosotros que nos avisáis, aunque a veces no hagamos caso.
Eso, que avisados estábamos, ¿eh?
También es verdad. Hay alguien que se ha despistado un poquito. Compañera, que nos vamos a pasar el fin de semana tan ricamente, cada uno donde quiera, unos a Fitur, otros a Patones, otros a su casa, otros a dar vueltas por la Comunidad de Madrid. Y el lunes volvemos a las 8 en punto. Aquí estaremos todo el equipo de Hoy en Madrid. Sean buenos, hoy oyentes.